En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Está cayendo la tarde de este domingo 17 de mayo, ¿sí? Ya 17 de mayo, qué rápido. Pasan los días, pasa el tiempo. Y bueno, con mucho gusto aquí les saludamos el día de hoy en este bonito espacio de Radio Metrópoli Jornada Deportiva. El señor Víctor Morales, emocionado, contento. Es más, le quiero contar algo. Hasta el día de ayer tenía un carro rojo y ahora ya amaneció con un coche azul. Imagínese de qué estamos hablando. No, pues es que le va el Cruz Azul el señor Víctor Morales. Así que está muy contento y emocionado hoy en los controles técnicos. En este micrófono le saluda Martín Navarro Vázquez. Bienvenidos pues a la jornada deportiva de Radio Metrópoli, donde hay muchos temas a tratar, muchos temas que platicar con todos ustedes. Desde luego, vamos a ir con un resumen poco a poco en todo el programa, que incluye el comentario de Ramón García. Por lo pronto, en lo futbolístico, pues todo listo para conocer al rival de la máquina. Ayer Cruz Azul elimina a las Chivas y el día de hoy Pumas o Pachuca estarán pasando también a la final. Bueno, recordaremos lo que está pasando en la Liga MX Femenil, porque América ya es campeón. Sí, le ganó 2-0 al Monterrey y se lleva el título número 3 en la Liga MX Femenil. En lo internacional, Johan Vázquez y Santi Jiménez se enfrentaron en la Liga de Italia, pero fue el triunfo para el Milán de 2-1. En la Liga Inglesa, el Fulham empató a un gol de visita al Wolverhampton, juego en el que Raúl Jiménez fue ovacionado por los aficionados de los Lobos, cuando ingresó de cambio al minuto 67. Última fecha en España y se dio el adiós de Lewandowski en el Camp Nou. Ya no seguirá con el Barça y el equipo catalán derrotó 3-1 al Betis. También ganó el Real Madrid, que le pegó 1-0 al Sevilla. Mientras tanto, en lo que respecta a lo que viene para el Mundial, Corea del Sur presentó oficialmente su convocatoria para el Mundial. Será rival de México aquí en Guadalajara el 18 de junio. El italiano Yannick Sinner, número uno del mundo, ganó hoy el torneo Master 1000 de Roma. En el básquetbol de la NBA, el armador canadiense Shai Gilgeous Alexander, figura del Thunder de Oklahoma, se llevó el premio del más valioso de la temporada en la NBA. El ciclista danés Jonas Vingegaard se impuso en solitario en la novena etapa del Giro Ciclista de Italia. Con la presencia de 8,000 participantes, se corrió el medio maratón de Zapopan. Los ganadores fueron José Luis Santana Marín y Adela Honorato, esta última de la Ciudad de México. Luego del pleito que protagonizaron ayer Charros y Acereros, hay castigos para varios jugadores que ya estaremos dando a conocer. Bienvenidos, reitero la invitación, esto es Jornada Deportiva. Tenemos un número para que nos puedan mandar mensajitos de WhatsApp o Telegram, para que se hagan presentes en el programa, nos acompañen con sus comentarios que son muy valiosos. 33 11 55 19 62, WhatsApp o Telegram. Y bueno, Víctor y Martín Navarro, aquí estamos con ustedes en la jornada deportiva. Permítame ir a la pausa y regresamos enseguida. Regresamos, qué bueno que están con nosotros aquí en el espacio de Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bueno, pues un tema interesante a tratar con todos ustedes, sin duda alguna, que es el del béisbol, por lo que está ocurriendo, sobre todo con lo que pasó con los castigos que ya le mencionaba al principio del programa. Y es que ayer se armó la tremolina, se armó, la verdad, un zafarrancho, podríamos hasta decirlo de esa manera, y tenemos que el equipo de los Charros de Jalisco y los Acereros de Monclova se llevan sanciones ejemplares. Se han llevado ejemplares las sanciones. Mire usted, Le menciono, ayer se vaciaron los dugouts, se dieron a golpes y el día de hoy en un comunicado la Liga Mexicana de Béisbol dice que por Jalisco, Mateo Gil y Luis Iván Rodríguez se van un juego de suspensión, Allen Córdoba y Yoneshwi Fargas dos juegos. Por Monclova, lanzador Jorge Tavares castigado 8 juegos, Jackson Flores 1 e Iván Armstrong con 2 encuentros. Además, una multa para los 7 peloteros involucrados. Todas las suspensiones aplican a partir del día de hoy domingo, así que hoy los que tienen un partido ya mañana pueden estar activados, pero imagínense, Tavares, el lanzador de Monclova, 8 encuentros en la congeladora, así de fácil. Y por otro lado, el día de hoy se llevó a cabo la carrera principal del Común de Zapopan, que fue el medio maratón de Zapopan, donde los mexicanos dominaron la prueba con la victoria para el jalisciense José Luis Santana Marín, con un tiempo de 1:04:48. Y en el caso de las damas, el triunfo correspondió para Adela Honorato de la Ciudad de México. En este caso, el tiempo que realizó precisamente la ganadora fue de 1:12:47. Los escuchamos precisamente a los dos, en primera instancia Marín, esto es lo que comentó.
Por volver a ganar este medio maratón, una ocasión lo gané en el 2018, pero otra ruta y esta ruta es un poco más rápida, pero pues contento de haber ganado. Sí, realmente me llena de energía de toda la gente que me grita de estar en casa y pues contento con mi resultado, con mi entrenador y pues con mi familia que me viene a ver.
Bueno, ahí el experimentado Santana Marín. Y lo comentábamos, Adela Honorato ganó en las mujeres y esto señaló.
Pues sí, tuvimos oportunidad de sentirnos bien y me gusta mucho Guadalajara, la verdad. Y es la primera vez en este evento, el otro pues nada más fue Atlas. Y hace como 3-4 años corrí en Bomberos, el 10K, pero son los únicos y la verdad Guadalajara pues me da buena vibra, me gusta mucho.
Ahí, precisamente la capitalina emocionada por esta victoria. Así que así se celebró el día de hoy este medio maratón zapopano. Mientras que nos vamos a ir ahora con el tema de lo que está ocurriendo en el mundo del deporte blanco, porque el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, se coronó campeón del Master 1000 de Roma. Hoy le ganó en la final al noruego Casper Ruud 6-4-6-4 en el campo central del Foro Itálico. En lo que respecta al ciclismo, el danés Jonas Vingegaard ganó en solitario la 9ª etapa del Giro de Italia, después de que dejó atrás al austriaco Felix Gall en la subida final. El tercero en la meta fue el también danés David Pijanzoli. El líder de la general sigue siendo el portugués Afonso Eulalio. Así las cosas en lo que respecta al ciclismo. En el básquetbol de la NBA les mencionaba que por segunda temporada consecutiva el armador canadiense Shai Gilgeous-Alexander es el que es, por cierto, perteneciente al equipo campeón del Thunder de Oklahoma. Bueno, pues él gana el premio al más valioso de la temporada en el básquetbol de la NBA, de 27 años. Superó sobre todo a Nikola Jokic de los Nuggets de Denver y al francés Víctor Wembanyama de los Spurs de San Antonio. Así que buen trabajo el que realiza este joven de 27 años con el Thunder de Oklahoma. En lo que respecta a los playoffs, está ya iniciando la serie entre Pistones y Cavaliers en el séptimo juego, porque la serie está 3-3. Entonces está ya jugándose este partido, que es el último, para conocer quiénes avanzan a la siguiente ronda, que son las finales de conferencia. Recuerde que Spurs se enfrentará al Thunder y falta definir en la otra conferencia. Bueno, así las cosas. Y nos vamos a ir ahora con lo que tenemos precisamente en cuanto al comentario, nada más. Bueno, nos aguantamos un poquito, ¿verdad? Es al 20. Nos aguantamos poquito, pero sí tenemos todavía un poquito más de información de lo que está ocurriendo en el tema de lo general. Ya lo mencionábamos en su momento, el éxito que ha tenido Jalisco en las Olimpiadas Nacionales en 24 años consecutivos. Título y título y título. Bueno, pues van por el número 25. Y platicamos con Carlos González, director del deporte competitivo del CODE, para que nos platicara precisamente sobre ello, ¿no? Sobre el sentir de que Jalisco otra vez está en la cima del medallero. Lo escuchamos.
Hola, Martín, un saludo a todos los radioescuchas. Muchas gracias por la entrevista, la verdad es que sí, estamos contentos, estamos con paso firme rumbo al campeonato número 25. Yo creo que estamos a punto de llegar a la mitad de la competencia de lo que es la Olimpiada Nacional, pero la verdad es que muy, muy contentos en este proceso que llevamos, y pues prácticamente cumpliendo las expectativas que nos habíamos propuesto, con deportes, con grandes resultados, otros cumpliendo, pero hasta ahora muy bien.
Sí, curiosamente es lo que te iba a preguntar, ya casi a la mitad ya, para hacer un balance. ¿Qué te ha parecido, qué te ha sorprendido de la delegación jalisciense?
Por ahí me preguntaron eso hace poco, me decían que cuál ha sido la sorpresa. Le digo que sorpresas ninguno, todo está fríamente calculado. Pero creo que deportes con un balance muy positivo en su resultado, pues es el tiro con arco, que realmente pues recuperamos el liderato, tiene una ventaja importante con 26 medallas de oro, y yo creo que uno que ha mostrado un crecimiento constante con grandes exponentes, no solo a nivel local para la Olimpiada Nacional, sino que ya muchos de ellos son referentes internacionales, pues es el ciclismo y el deportivo. Entonces, esos deportes muy bien, al igual que el pentatlón, también con 22 medallas de oro, logrando un gran resultado.
Muy bien. Y, desde luego, pensando en esto que ya has mencionado, a final de cuentas, ¿se está cumpliendo con el objetivo, como lo estás mencionando, con lo que estaba planeado?
Sí, fíjate, para el día de hoy, para que los escuchas puedan tener un balance, deberíamos de llevar 186 medallas de oro. Llevamos 213, tenemos un más medallas de oro de lo que tenemos pronosticado. Nosotros pronosticamos 422 medallas de oro, eso significa que la tendencia final podrían ser 449. Pero obviamente esto es un arriba y abajo, ¿no? O sea, puede ser que otro deporte pueda quedar un poquito por abajo, otro un poquito por arriba. Todas esas variables las tenemos identificadas en el proceso de los años y nos permite justo ir construyendo un pronóstico muy real, y creo que pues pocas veces quedamos a deber, regularmente estamos ahí o un poquito mejor.
Perfecto. ¿Se va a superar, por lógica, por lo que estás mencionando, el récord de medallas de oro y en total?
No, fíjate que no, o sea, la lógica pudiese ser, y estamos en ello, necesitan los deportes que vienen seguir reforzando fuerte y estar ahí sobre. Creo que recordemos que año con año se ha venido rompiendo el récord, ojalá y este año la tendencia a los deportes así no lo permita, pero el pronóstico no nos da para récord, esa es la verdad. También recordemos que hay deportes que cambian de generación y, bueno, que hay variables que siempre pueden suceder y que pues también un crecimiento sostenido, si imagínate hasta dónde se pararía, ¿no?
Claro.
Pero vamos muy bien y creo que vamos en esa tendencia, y lo más importante, reafirmando el paso firme rumbo al campeonato.
Muy bien. En general, ¿el balance cuál es de cómo has visto a la delegación que se mantiene en todo lo alto? El balance.
Pues yo creo que del 1 al 10 le pondríamos de calificación un 9, su calificación bien. Ahí se nos fueron algunas medallas en algunos deportes, aunque cumplimos el pronóstico y salimos bien, pues siempre nos queda ese amargo cuando no se logra un tiempo, no se logra un resultado, pero dentro de todo vamos muy bien, la delegación va bien, va paso firme, y los deportes sobre todo confirmando su compromiso de los entrenadores y padres de familia con el estado, logrando participaciones muy muy decorables, con una muy buena exigencia por parte de ellos.
Perfecto. Al momento, ¿cuántas llevan? ¿Tienes por ahí la cifra, Carlos?
Sí, el día de hoy llevamos en este momento el corte a las 2:01 de la tarde, 216 medallas de oro, tenemos, amanecimos con 213 y logramos ya ahorita en el transcurso de la mañana 3 en remo.
Muy bien. ¿Qué significa mantener la hegemonía? O sea, ya lo mencionaste, van 25 años donde prácticamente Jalisco ha sido número uno y lógicamente va a lograr el 25. ¿Qué representa todo esto? Hace 25 años incluso, pues tú ni estabas pensando en esto que estás logrando en la actualidad.
Sí, bueno, ya llevamos 23 en CODE y los otros dos me tocó en la fase de deportista. Pero bueno, fueron los otros cuatro, porque quitando los de la pandemia.
Ah, perfecto.
Pero sí creo que sí ha sido al final de cuentas, el desarrollo de una política pública, que eso sí hay que festejar, creo que es de las pocas políticas públicas que, indistintamente de los partidos políticos que han atravesado o de los gobernadores en turno, pues han permitido consolidarla y sobre todo cada uno apoyando y dando lo mejor de ellos para que esta política pública se consolide y hoy en día sea un sistema de trabajo que permita garantizar el desarrollo del deporte en todas sus manifestaciones y sobre todo en las 54 disciplinas deportivas. Entonces cada vez pues los atletas han mejorado su nivel. Entonces, cuando nuestros hijos crecen y ahora ya no nomás es la primaria o la secundaria y ahora necesitan la licenciatura o la maestría, pues las condiciones y las necesidades son otras, el material deportivo es otro, las competencias son otras, el fogueo es otro, y las autoridades han estado a la altura y pues hoy nos permite también tener pues la mejor representación de Jalisco en las diferentes selecciones nacionales, tener grandes jóvenes promesas del deporte mexicano empujando fuerte en la selección nacional. Entonces, la verdad es que orgullo de pertenecer a este equipo de trabajo y de haberlo vivido en carne propia a lo largo de tantos años. Entonces, pues ahí seguimos dándole.
Perfecto. Pues no sé si quieres agregar algo más en la charla, mi estimado Carlos.
No, pues que ahí los radioescuchas pueden estar pendientes y siguiendo a los seleccionados estatales que tenemos, por ejemplo, el waterpolo, que pueden ir a visitarlo al Centro Acuático Metropolitano, o que ya en unos días, a partir del 17 de mayo, entrará el atletismo, un deporte muy espectacular, que a partir de las 4 de la tarde lo podrán ver en la Unidad Revolución. Es un deporte que también se lleva a cabo hasta las 10, 11 de la noche, entonces lo pueden ver a las grandes promesas del deporte mexicano, y que la verdad es que se van a sorprender de la organización, de la logística y del gran nivel competitivo que tienen nuestros deportistas.
Perfecto. Pues Carlos, mucho éxito, te mando un abrazo y gracias.
El abrazo es para ti, Martín. Saludos.
Carlos González, director del deporte competitivo del CODE Jalisco. Y bueno, sin duda alguna que lo que han realizado los jaliscienses tiene un gran mérito, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, vámonos ahora con lo que usted pidió, con el señor Ramón García, su comentario del día de hoy. Vámonos con esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y nos vamos de inmediato precisamente con nuestro amigo y gran colega, gran compañero aquí, don Ramón García, quien saludamos con mucho gusto. Ramón, ¿cómo estás?
Muy bien, Martín, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Manuel? Amigos, buenas tardes. Pues aquí estamos hoy, y hoy me habrán de perdonar que no comente nada de lo que está ocurriendo en el Giro de Italia. Y la razón es curiosa, ya que la vida cambia de manera impredecible. Fíjese que el domingo pasado, cuando yo recordaba a mi madre, María, mi esposa, sufría dolores en su abdomen. Eran tan fuertes que el lunes muy temprano estábamos en Calvillo, realizándole estudios. El resultado fue que era necesario extraer la vesícula. El miércoles muy temprano se realizó la cirugía. El doctor Mario, originario de la comunidad de Cotitlán, de aquí de Juchipila, la realizó con mucho éxito. Este domingo es muy distinto al pasado. María se recupera rápidamente, ya podrá comer a gusto, comida que pues quedó pendiente del Día de las Madres. Por ese motivo no tuve tiempo en preparar lo del programa de hoy. Pero ayer por la tarde, mi amigo Víctor Montalvo Ríos me dio una muy grata sorpresa, una sorpresa que nunca imaginé. Pero déjenme contarles algo de Víctor Montalvo. Es sobrino de don José Ríos Navarro. Precisamente don José Ríos, cuando yo trabajaba en la agencia de bicicletas, la agencia Diana, me invitó a correr unos circuitos que él organizaba los domingos por las tardes, allá en Zapopan, allá por Avenida Laureles y Avenida Texistán, cuando estaba Delgadita, cuando todavía no estaba el periférico. Bueno, esos eventos eran fuera de la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco. Cada día éramos más. Determinado don José, determinó que formar un equipo e incorporarlo a la asociación. Sin duda éramos el equipo más novato y más humilde. Nuestro debut lo hicimos en un circuito fue un día por la tarde muy lluviosa, del circuito, fue la, de la entrada de Zapopan a donde hoy está la glorieta del Mercado del Mar. Había estrado y equipo de sonido, pues estaba muy bonito porque nos mencionaban. Todos mis compañeros, pues abandonaron, como les digo, éramos novatos de tiro. El circuito se corrió muy rápido. A mí me fue muy bien, quedé entre los primeros. Don José Ríos y todos mis compañeros, pues se sintieron orgullosos porque el suéter azul, blanco y rojo se hizo notar. Quizás entre esos había un chavalo por ahí de Zapopan, y que estaba por ahí, y era Víctor Montalvo, quien tiempo después portó orgulloso ese suéter del Club Zapopan. El tiempo pasó y la amistad con Víctor, pues continuó, me visitaba mucho allá en la agencia Diana. El Club Zapopan fue mi plataforma de despegue, y siempre se sintieron orgullosos de que yo hubiera salido de ese humilde club, donde la mayoría eran albañiles, picapiedras y panaderos. Muchos después engrosaron las filas de las Chivas, del Club Tlaquepaque, del Club Calzado Canadá. Algo que siempre nos ha unido es la sinceridad, la humildad y la gran gratitud a don José Ríos Navarro, que supo inculcarnos el ejemplo de la amistad entre los que formamos ese grupo inolvidable, club humilde que nadie olvidamos. Pues amigos, quiero compartir ese regalo que me dio Víctor Montalvo, inmerecido, que me cambió la vida de un domingo a este domingo. Nunca me imaginé que algo que realicé con mucho gusto, hoy mis hijos y nietos, con este regalo de Víctor, se sientan tan orgullosos de su padre y su abuelo.
Voy a cantar un corrido de un hombre de gran valor. Ramón García es su nombre y en el ciclismo destacó. Desde 1970 su historia comenzó. Por las pistas de Zapopan su talento demostró. Su especialidad más fuerte era el kilómetro contrarreloj. Concentrado y muy preciso, muchas metas conquistó. En el Centro Olímpico entrenaba con disciplina y pasión, defendiendo con orgullo a Jalisco y a México campeón.
Bonita melodía, mi estimado Ramón.
Bien.
Sí, no, de lujo, Ramón, claro que sí, eso queda grabado para tu gente, tus nietos y demás, ¿no?
Sí, hombre, fíjate que, pues, fíjate, Víctor, un muchacho, pues, albañil, de ahí, de los hombres de trabajo de Zapopan, de, como nosotros le llamábamos en aquellos años, el pueblo de Zapopan. Yo lo volví a ver, ya yo ya radicando aquí en Juchipila, pasaba por aquí en su camioneta y me gritaba, venía de Guadalajara. Él se especializó al último en instalación de azulejo, fue un gran azulejero, y pues llegó el momento en que ya no lo pudo hacer porque sus rodillas ya no le permitían andar en la posición de andar poniendo pisos y todo eso, y se retiró. Y hace poco falleció su señora esposa, y pues este hombre, yo dije, pues se nos va a derrumbar, pero no sé de dónde sacó ese talento, donde pues muchas personas tienen miedo jubilarse o tienen miedo decirle adiós a un oficio que han hecho o ejercido por toda su vida, porque dicen, ¿y luego qué voy a hacer? Pues hombre, Víctor, fíjense, pues realizó esto, yo no digo de dónde sacó ese talento, de dónde sacó, digo, cosa que pues realmente, pues a mí me da mucho gusto, la verdad, porque pues siempre es bonito escuchar algo, y pues no, y de esa manera, Martín.
Exactamente, pero bueno, me imagino que, pues, es una parte de reconocimiento a tu gran trayectoria en el ciclismo y también acá con nosotros como medio de comunicación, Ramón.
Muchísimas gracias, pues. Sí, pero pues con eso yo creo que se dice más de la cuenta. ya la verdad, porque pues a mí me dicen, ¿pudiste haber llegado más alto en el deporte? Quizás sí. Porque a veces se ocupa mucho carácter para llegar. A lo mejor yo no lo tuve. ¿Por qué? Porque a veces yo preferí ganar un amigo que un trofeo. Preferí muchas cosas. Y a veces se consiguen muchos objetivos, a veces lastimando compañeros. Y pues para mí pues eso no es válido, porque por los triunfos el tiempo se los lleva y los amigos es para toda la vida.
Perfecto. Ramón, pues un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias, Martín. Amigos, Dios que los bendiga y pues nos escuchamos el próximo domingo. Mil gracias, Víctor.
Claro que sí, ahí está. Y con esta parte de la melodía que te han dedicado, nos vamos a ir a la pausa comercial. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Bien, vámonos de inmediato con el tema del fútbol mexicano de la primera división, lo que está ocurriendo alrededor de las semifinales. Ya sabemos que ayer se escribió la segunda parte de la serie entre Chivas y Cruz Azul. Llegaban con el 2-2 global, pero a final de cuentas Chivas no pudo doblegar, no pudo vencer a la máquina. Nada más necesitaba no perder. Cualquier empate lo llevaba a la final, pero bueno, Chivas pierde 2-1 el día de ayer por la noche. Un excelente ambiente, tapizado de rojiblanco, el Estadio Jalisco, como hacía años no se veía, pletórico prácticamente, pero Cruz Azul marcó los goles necesarios para irse a la final. ¿Quiénes marcaron los goles? Bueno, primero, Jeremy Márquez. Después Omar Gobea empata el marcador y ya en la segunda parte Agustín Palavecino remata, desvía la pelota Campillo y el balón termina por meterse a la portería de Wally, el arquero rojiblanco. Así que Cruz Azul 2, Chivas 1 y con el global de 4-3 avanza a la siguiente instancia el conjunto cementero, que es la gran final. Vámonos con los técnicos en primera instancia, el ganador. ¿Qué dijo Joel Wiki después de la victoria? Aquí lo escuchamos.
Para mí fue una gran oportunidad poder tomar el equipo, obviamente. Y el día de hoy, merecidamente, está en una final, ¿no? Yo lo hablaba hace algunos días con ellos, hoy en la charla de la mañana, en la tarde. Y creo que no hay mejor equipo para que merezca esta oportunidad de poder disputar el título, ¿no? Básicamente nuestra gestión ha sido muy simple, ¿no? Ha sido darle un poco de orden, de idea, estructura al equipo, un buen plan de partido, y creo que merecidamente ellos son los actores principales de este funcionamiento del equipo y estoy muy contento porque ellos están en una gran final.
Primero, la parte de estar en una final, ¿qué representa para ti, para esta institución, estar en búsqueda de esa ansiada décima, ¿no? Para la máquina, que tú sabes lo que significa para su gente? Y la otra, no está en tus manos, pero con lo que se ve de los jugadores festejando contigo, pareciera que hay una unión muy importante. ¿Eso también es factor para levantar la mano y pedir una continuidad al frente del equipo? Gracias, esas dos preguntas.
Gracias. La primera fue, tengo mala memoria,
la décima.
La décima, okay. Mira, creo que el equipo tuvo un buen funcionamiento en el torneo. Me parece que tuvo partidos muy buenos. Una racha donde no logró consolidar ese funcionamiento que mostró al inicio, en la mitad del torneo. Pero al llegar yo con ellos, sentí un poco esa necesidad solamente de un apoyo muy básico, me refiero a la amistad, un apoyo de amigo. Y creo que eso nos abrió la puerta para muchas cosas. Ellos no han cambiado, son los mismos hace más de 20 partidos, no han cambiado, siguen siendo los mismos jugadores. Y la única parte fue el convencimiento de la forma. Y creo que en ese sentido, bueno, parte del staff que está trabajando conmigo, lo hicimos bastante bien. Yo creo, considero que estamos para poder pelear el torneo. Y después, lo que decida obviamente el presidente, la institución, mi continuidad, eso va a depender obviamente de otras cosas, ¿no? Yo hoy estoy muy contento, feliz de poder disputar esta final y agradecido con la institución, sobre todo con los jugadores, principalmente, que han hecho un gran esfuerzo para poder llegar a la final.
Preguntarte un poquito sobre estas respuestas que estás diciendo. ¿Mandas hasta cierto punto un mensaje a la directiva de que la solución siempre ha estado en casa por los resultados que estás dando y por llegar a una final? Y por otro lado, si nos podrías comentar un poco también del rival, ¿no? De lo que mostró Guadalajara el día de hoy en la cancha, lo que te encontraste.
Obviamente me encantaría poder seguir en el equipo, ¿no? Es una realidad. Desde que tengo memoria, soy parte del club, casi como un inventario, ¿no? Desde que me formé en básicas, debuté en primera división, bueno, debuté en otro lado, hice mi carrera un poco más corta en Cruz Azul, luego seguí y regresé a formar como técnico, ¿no? Eso va a depender de muchos factores. Realmente ahorita lo que me importa mucho es poder disfrutar la final, trabajarla bien y que la institución y la gente pueda tener un título más. Es una gran responsabilidad para nosotros de representar a una institución como Cruz Azul. Hay muchas familias que están dependen de la institución y creo que en ese sentido yo represento, o más bien nosotros representamos a una empresa muy grande. Y agradecer al equipo solamente, el equipo hizo un gran esfuerzo, estamos contentos por eso y esperemos ganarlo de sí. Muchas gracias. Perdón. Mira, lo hablaba el otro día, ¿no? Creo que el Club Guadalajara me parece una gran institución. Yo hacía un poco referencia sobre las edades de los jugadores del partido pasado. Hoy también creo que muestra jugadores muy interesantes y creo que esa es la fórmula y es la manera de poder mejorar nuestro fútbol mexicano. Hoy nosotros terminamos con algunos jugadores jóvenes también dentro de la cancha, no tanto como Guadalajara, pero creo que ese es el modelo que tenemos que seguir. Seguir formando jugadores de cantera para que en un futuro podamos mejorar todas nuestras categorías inferiores, selección mexicana y obviamente nuestro equipo Cruz Azul.
¿Qué hizo tu equipo que en los dos partidos lo incomodó, los obligó a jugar directo, tuvieron que utilizar dos puntas, les obligaste a modificar lo que hacía Chivas, sí, por lo general, ¿no? ¿Qué fue lo que trabajaste, lo que pretendiste para la serie?
Gracias. Y eso es increíble, ¿no? Las liguillas se presentan de diferente manera, ¿no? Parte de la estrategia de nosotros, veíamos los partidos anteriores que jugamos contra Guadalajara, en donde con nuestra línea de 5, al tener dos medias puntas, nosotros casi referenciados con nuestros centrales, stopper izquierda y derecha, lo que ellos intentaban hacer es sacarnos a nuestros centrales hacia afuera con Efraín o Sandoval hacia afuera.
Ahí lo que menciona el técnico de Cruz Azul, Joel Wiki. Y vamos a escuchar un poquito lo que dijo el técnico del Guadalajara, Gabriel Milito. ¿Qué tan dolido, qué tan triste quedó el rebaño? Lo escuchamos.
Bueno, el dolor es proporcional a la gran ilusión que teníamos de poder jugar la final. El partido hubo trámite donde pudimos neutralizar, hubo un momento donde no lo pudimos hacer. Me hicieron un gol muy rápido, empatamos también muy rápido. Pero bueno, me quedo con el esfuerzo, el compromiso de los futbolistas que han hecho un gran trabajo más allá de la derrota. Delante teníamos un muy buen equipo con jugadores que individualmente son muy, muy buenos. Y eso, el dolor de haber soñado tanto y haberlo buscado, con acierto y con errores, pero haberlo buscado y no pudo ser. Pero sé que, o siento que estamos en el camino correcto, y lo volveremos a intentar la próxima temporada. De la misma manera que lo hicimos, bueno, durante todo este año, ¿no?
Adelante, Mariana.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mariana González, de Agencia FM. Acá, profe.
Sí.
Hola. ¿Con qué te quedas, profe? ¿Con qué se queda, profe, de este torneo? Un torneo donde ganaron de local siempre y donde tuvieron algunos tropiezos de visitante, sin 5 seleccionados, pero con mucha garra de los más jóvenes. ¿Con qué te quedas? ¿Qué balance tienes de este torneo?
Bueno, el equipo tuvo un comportamiento muy bueno, muy bueno. El campeonato fue muy bueno, la liguilla fue muy buena. Podía haber sido excelente en el caso de haber llegado a la final y podía haber sido sobresaliente si lo hubiésemos ganado. Pero sinceramente siento que el equipo en todo momento compitió muy bien. El deporte tiene esto de que todos queremos ganar y no todos ganan, pero la intención del equipo siempre fue la misma. Jugando mejor, a veces jugando peor, pero siempre con un solo comportamiento. Y ahora que hemos perdido, tengo que decir que estoy muy, muy orgulloso de los jugadores por el compromiso, por el esfuerzo. Hemos superado situaciones adversas y lo hemos hecho con armas muy nobles, jugando bien al fútbol. Aceptamos la derrota con mucho dolor. Así están los jugadores y está bien que nos pase esto, pero al mismo tiempo muy, muy orgulloso de ellos por el compromiso, por brindarse al máximo. Queríamos estar en la final y no pudo ser. Lo volveremos a intentar el siguiente campeonato como corresponde, porque el fútbol es así, tiene estas cosas.
Eric.
Aquí, profesor, Eric López, de TUDN. Profe, ahorita por tus palabras, quiero preguntarte si tú consideras que hoy Guadalajara tiene ese proyecto, porque hoy la afición, poco que reclamarle, hoy la afición se les entrega a pesar de la derrota. ¿Tú sientes que hay hoy un proyecto sólido, fuerte, como dices, para el futuro? Y la otra, estos son partidos también que le van a enseñar mucho a los, sobre todo a los más jóvenes, estas derrotas también enseñan, se puede sacar provecho de ellas. Gracias.
Bueno, no tenemos duda de lo que estamos haciendo. Llegamos hace un año y la situación era bastante compleja. Hemos podido, con el esfuerzo de los jugadores, darle forma y un estilo muy marcado al equipo. Hemos conseguido buenos resultados. Y estamos seguros de que, yo estoy convencido de que estamos por el camino que te acerca en definitiva a ser protagonista, a pelear por los títulos, ¿no? Que es lo que nosotros queremos. Hoy no pudo ser, pero lo hemos intentado, lo intentamos hasta el final, ya poniendo por ahí gente en ataque, pero bueno, los chicos se vaciaron, dieron todo lo que tenían, no alcanzó. Pero eso no me quita a mí el orgullo que siento por ellos, porque compitieron dando todo, absolutamente todo. Con respecto a la gente, muy agradecido por el apoyo incondicional. Tenemos que ahora, en este momento, seguir más unidos que nunca. Volveremos más fuerte el año que viene, no tengo ni una duda que volveremos más fuerte la temporada siguiente. Y necesitamos de mucho trabajo, de mucha dedicación, mejorar algunas cosas y por supuesto seguir todos juntos como ha sido toda esta temporada.
Pues ahí, más unidos que nunca, ya con el deseo de revancha para el próximo torneo, dice Gabriel Milito. Y bueno, ya en unos minutos más arranca el partido donde el conjunto de Pumas de Universidad estará recibiendo nada más y nada menos que a Pachuca, que lleva la ventaja en el global de 1-0. Así las cosas en este partido. Me parece que puede ser otra vez la serie más trabada. La serie más trabada puede ser entre Pumas y el equipo del Pachuca, es decir, un juego sin mucho brillo, con poco espectáculo. Y Efraín Juárez, esto es lo que dijo después de la primera parte de este encuentro, donde perdieron 1-0 en el Estadio Hidalgo. Lo escuchamos.
Creo que se jugó hoy un partido de liguilla, como se tiene que jugar la liguilla. Hay dos partidos de 180, de 90 minutos, hoy se jugó el primer tiempo. Y en casa, con nuestra gente, con todo lo que venimos haciendo de local, se juegan los otros 90 minutos. Creo que fue un partido peleado, ríspido, con no muchas opciones de gol, ni para ellos ni para nosotros. Y entonces, creo que todo lo que se planeó, todo lo que se planteó durante estos tres días de trabajo, porque tampoco es mucho, lo llevamos a cabo. Tuvimos una opción al final ahí que la saca el portero de ellos con un manchón penal para hacer el 1-1, pero bueno, hoy entendemos que tenemos que ir a casa, que hay que ganar, que tenemos que ir a buscar el partido, como siempre lo hemos hecho en casa, y estar tranquilos.
¿Qué tal, Efraín? También aquí a tu izquierda, ¿cómo estás? Fabricio Domínguez para Fox, estamos en vivo para Cuadro Titular. Una pregunta muy relacionada con lo que preguntó también mi compañera. ¿Qué era lo que Efraín Juárez buscaba con la alineación inicial, ¿no? Tomando en cuenta que es la primera vez que cambias alineación en Liguilla, con Leone y con Benevendo ahora como titulares?
Nada, un partido así, un partido largo, un partido entendiendo que ellos tenían que aprovechar su localía para sacar una ventaja importante y luego meterse en CU. Sabíamos cómo lo habíamos planteado, lo tenía muy claro desde el lunes, martes, cómo queríamos que se fuera este partido. Y bueno, hoy hay que ir a casa con nuestra gente, plantear un buen partido y a buscar resultado.
¿Qué tal, Efraín? Por acá Jaime Ugarte del periódico Reforma. Iba a preguntarte algo similar, pero ahora es si quedaste conforme con ese movimiento que hiciste, a lo mejor dejando de lado un poco más esa parte ofensiva, quitando la doble punta, metiendo un hombre más atrás, ¿quedaste conforme con el funcionamiento de hoy?
Hay que entender, y esto hay que entenderlo, esto no es fecha 14 o 13 o 12, es una liguilla, y es un partido de 180 minutos. Los grandes maestros de esta cosa que he tenido la oportunidad de platicar, de ser campeón en el fútbol mexicano, en Colombia con el mismo sistema, en Bélgica con el mismo sistema, en MLS con el mismo sistema, es muy claro. La fase no se gana en el primer partido. Por más que un resultado positivo, tienes que ir a jugar el segundo y pasar lo que tenga que pasar. Pero sí se puede perder. Creo que hemos aprendido de todo lo que hemos vivido a lo largo de este tiempo, y hoy me encantó el equipo, un equipo maduro que entendía y sabía perfectamente a lo que jugaba, un equipo que entendía y que estaba bastante tranquilo en la situación en la que estábamos, que a la postre ellos se van con un expulsado y nosotros vamos con mucha ilusión para poder revertir esta situación en casa con nuestra gente, en un estadio importante, un estadio que es imponente, va a estar seguramente lleno. Ya está, es así la liguilla. Y entonces hay que entender que no puedes venir a esta parte de una de visita para ir después a casa. Hoy creo que estamos, nos hubiera encantado salir con otro resultado, pero bueno, también te entendemos que es un gol nada más.
Efraín Juárez, técnico de Pumas de Universidad. Bueno, así las cosas. Vamos a ir a la pausa comercial, pero antes un saludo especial para las personas que se han conectado con nosotros. Muchas gracias al señor José Márquez desde Páramo, California. Desde Chetumal, Bernardo Benítez. Saludos, Martín, aquí reportándome. Dice, escuchando el complemento de la jornada deportiva de fin de semana, excelente homenaje para don Ramón García y amigo de mi papá, don Benjamín Benítez, que también tenía un taller de bicicletas por Santa Tere. Pues qué bien, mi estimado Bernie. También por aquí dice, hola, recordar que ya Wiki ya ganó el premio del millón de dólares, a ver cómo le va en la final. Mi nombre es Armando Ayala. Saludos, Armando. Sí, este premio, tienes razón, lo ganó Cruz Azul por ser el equipo con más puntos en la temporada, ¿verdad? También por aquí Genaro Romo dice, así es la maravillosa moneda conmemorativa del Mundial de México 86, por la que pagan hasta 100,000 pesotes. Bueno, yo por ahí me parece que tenía alguna, voy a checarla, mi estimado Genaro, te mando saludos. Nuño, ya anda Nuño allá en Tonalá. Pues en lugar de hacer ya nuevamente esculturas y demás, no, ya anda ahí viendo un desfile de caballos y de carretas y tractores y no sé qué más este Nuño de Tonalá. Pausa, regresamos a la parte final. Regresamos, esto es jornada deportiva de Radio Metrópoli, ya cerca del final. Y bueno, nada más ya en el plano internacional mencionar lo que se vivió el día de hoy, de lo más emotivo, créamelo, de lo más emotivo, porque creo que es uno de los mexicanos que son admirados fuera de su país. Aquí ni lo quieren. Raúl Jiménez, el día de hoy con el Fulham, se presenta de visitante con el Wolverhampton. Y no, hombre, hubiera visto la ovación. Minuto 67, Raúl Jiménez se para ingresar de cambio y el estadio se para y empieza a aplaudirle a Raúl Jiménez. Y bueno, pues un reconocimiento muy válido, muy especial. Aquí es muy complicado que se dé eso para un jugador que regresa al estadio en el cual militó. Aquí se convierten lamentablemente en abucheos. Es muy complicado que vengan aplausos. ¿A quién le han aplaudido? ¿A Guardado cuando vino con el Atlas? ¿Rafa Márquez quizá cuando vino con el León o no? Yo como que me acuerdo que hubo entre abucheos y aplausos, ¿no? Pero un aplauso generalizado, ¿a quién? Bueno, lo único cierto es que Raúl Jiménez junto con el Fulham empataron 1-1 con el Wolverhampton. El Manchester United le ganó 3-2 al Nottingham Forest. Johan Vázquez metió gol con el Génova, pero su equipo perdió 2-1 con el Milán. Duelo de mexicanos porque también fue titular Santi Jiménez. Johan regresó como capitán de ese equipo. Por cierto, se jugó el clásico entre Roma y la Lazio y ganó el equipo de Roma 2-0 en el Estadio Olímpico. Juventus cayó 2-0 con la Fiorentina. El campeón Inter empató 1-1 con el Hellas Verona. Además, en España se jugó toda la jornada, destacando el triunfo del campeón Barcelona 3-1 sobre el Betis. En el adiós de Lewandowski, Real Madrid derrotó 1-0 al Sevilla y Mallorca quedó al borde del descenso, ya que perdió su partido del día de hoy 2-0 con el Levante. Y bueno, luego de varias finales perdidas el día de hoy, el América logró el título en la Liga Femenil MX. Venció 2-0 al Monterrey y se lleva el global de 3-1 en el juego celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes. Irene Guerrero y Heise Ferreira marcaron los goles del triunfo americanista, que de esta manera llega a 3 campeonatos en femenil. Así las cosas en lo que respecta a esta liga. Recuerde que ayer en la Liga de Expansión MX se coronó el Tepatitlán, que le ganó 1-0 a la Jaiba Brava del Tampico Madero, y de esta manera otra vez es campeón el conjunto de alteños, y América pues gana el femenil. Y con esto prácticamente nos estamos despidiendo, nos estamos yendo. Agradezco mucho su atención por estar en la Red Deportiva Notisistema, no sin antes agradecer su atención. Gracias, pásela de maravilla. A nombre de Gerardo Huerta, soy Martín Navarro Vázquez. Adiós.